A nosotros nos llama mucho la atención las cosas extraordinarias. Nos encantan estas cosas porque, como dice la misma palabra, son cosas extraordinarias. O sea, fuera del orden o regla natural, o fuera de lo común, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Muchos se toman el tiempo para viajar e ir detrás buscando cosas diferentes, descubrir, ver cosas que les admiren, cosas que son fuera de lo común a su vista. Puede ser que algo extraordinario para ti no sea lo mismo para mí. Conozco algunos, se podría decir, que crecieron tal vez fuera de la ciudad, en un campo, tal vez en otros países, y vinieron acá y lograron ver arquitectura diferente, edificios diferentes. Y eso era algo extraordinario para ellos. Quedaban fascinados. O tal vez otros que crecieron cerca del mar, cerca de la playa, y lo ven más común. Y yo hasta el día de hoy, cuando voy y veo ese mar, cómo se mueve, cómo se extiende, ese mar vivo, que se extiende más allá donde mis ojos ya no pueden lograr a ver, queda uno asombrado. Uno dice, wow, qué creación tan bella, qué creador tan maravilloso. Hace poco, con algunos hermanos, fuimos a California. Y allá hay montañas por toda parte. Y nosotros admirados, tomando fotos desde las alturas. Viendo algo totalmente diferente para nosotros. Cuando viajábamos en el avión, poder ver cómo el avión viajaba por encima del desierto. Segunda vez que yo lo había visto. Poder ver aquel terreno seco, poder ver cómo se figuraban las montañas. Cuando nosotros aquí tenemos cientos y cientos de árboles y gente de allá viene para acá y ve lo verde y ve algo totalmente diferente. Cosas fuera de lo común. ¿O cómo fue que el ser humano pudo llegar a la luna? Poder ver una pirámide, y muchos hasta el día de hoy se preguntan que cómo esos tuvieron la capacidad para poder construir esas cosas, las pirámides, en esos tiempos, sin tanta maquinaria, sin tanta tecnología. Además, abrimos las Escrituras, abrimos la Biblia y leemos cosas extraordinarias. El Mar Rojo es abierto para que el pueblo de Dios pudiese pasar. Y como les expliqué, yo aún quedo asombrado ver el mar moverse. Ahora tan solo imaginarme ver el mar abrirse y el pueblo pasar. Leemos de la asna y cómo habla con Balaam en Números 22. Aún me entretiene ver animales, ir al zoológico, al safari, y ahora imaginarme esto, totalmente asombroso. Podemos leer acerca del arca y todos los detalles que vienen con eso, los animales, la comida para ellos, la capacidad de poder manejarlos, la construcción del arca, los cortes para poder construir el arca, la capacidad física que tenía que tener Noé. Y nos podemos quedar con muchas otras cosas extraordinarias, sorprendentes, fuera de lo común. Adán y Eva en el Edén, Jesús en el desierto, el foso de los leones, Israel por el desierto, el maná, el horno de fuego, Jonás y el pez, Jesús caminando sobre las aguas. Jesús dándole de comer a una gran multitud. Jesús diciéndole a Pedro que tiraran las redes después de que ellos lo habían intentado todo el día. Jesús calmando la tempestad. La transfiguración. Las puertas de las cárceles se abren. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tantas maravillas, tantas cosas extraordinarias. Y en esta mañana quiero hablar acerca de algo extraordinario. Quiero que abran sus Biblias y vayamos juntos al Evangelio según Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, estaremos leyendo para tomar un poco de contexto desde el versículo 26 hasta el 43. Pero nos estaremos enfocando específicamente en los versículos 39 al 43. Nuestro pasaje de hoy es Lucas capítulo 23, 39 al 43, pero estaremos leyendo desde el 26 para agarrar un poco más de contexto. Este pasaje lo leí y ha estado en mi corazón hace unos meses atrás, aparte de tener otras cosas en mi corazón, y intentaré con la ayuda del Señor poder exponer estos versículos. Porque creo que, aunque haya tanto sobresaliente en las Escrituras, cosas extraordinarias que leemos, hoy leeremos acerca de un pecador extraordinario, pero también de un Salvador extraordinario. Mis amados hermanos, si hay algo extraordinario, es la obra divina de salvación en la vida, en el corazón de un muerto espiritual. Y que nunca, nunca nos deje de sorprender, de asombrar cuando un pecador viene a los pies de un gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y leamos el pasaje de hoy, Lucas 23, del 26 al 43. Y dice así la palabra inerrante de Dios. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras latinas, con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan que Jesús fue crucificado junto a los ladrones o malhechores. Juan nos dice simplemente de que fue crucificado en medio de dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero solo Lucas nos relata específicamente acerca del ladrón arrepentido. Este es un pasaje muy rico donde vemos una conversión asombrosa y un Salvador compasivo. Definitivamente es uno de los ejemplos más sorprendentes, impresionantes que encontramos del poder de la gracia de Dios en la salvación del pecador, del perdido. Y este pasaje puede ser alentador, de mucho ánimo para el creyente, recordando de la gracia divina que se nos dio, de la gracia divina que tenemos. También puede ayudar a evaluar y a rectificar a algunos que tal vez cuestionan o tienen ciertas dudas de su fe. Y también es un llamado para todo aquel amigo pecador a venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Los cuatro evangelios nos dan esencialmente los mismos eventos, pero con una variación de ciertos detalles. Pero interesante que ninguno de los evangelios nos pinta la agonía física de la crucifixión con detalles asombrosos. Se sabe que él sufrió de manera inimaginable. Los hechos claros están allí. Él sufrió. Y los hechos claros están allí, pero se presentan con sobria moderación. Lo más importante para los cuatro evangelistas fue la realidad interior de la muerte expiatoria de Jesús y su angustia espiritual al ser identificados con los pecados del mundo, el gran peso de los pecados sobre él. Porque realmente tal vez no sepamos, no podamos decir qué dolores tuvo que soportar. Se nos da algún detalle, pero con moderación. Tal vez no sepamos, no podamos decir qué dolores tuvo que soportar, pero creemos, sabemos que fue por nosotros que Él colgó y sufrió allí en esa cruz. Fue por nosotros. Y hay tantas ironías. Porque Jesús fue víctima de burlas, porque no podía salvarse. Sin embargo, al no salvarse a sí mismo, salvó a otros, salvó a muchos, incluso al ladrón. Fue tratado como un rey en broma sarcásticamente cruel, sin embargo, él es el rey. Fue acusado de blasfemia por los demás, contra Dios por aquellos que le blasfemaron, siendo Él el Dios verdadero. Fue ejecutado como culpable por culpables, siendo Él el inocente, el santo, el no culpable. Y aquel que da vida y que es vida, murió para quienes están muertos pudieran recibir vida. ¡Qué tremenda obra del Señor Jesucristo! Y quiero que juntamente veamos hoy este pasaje y estaremos viendo cinco aspectos de la conversión de este ladrón. La primera, en el versículo 39, de que Dios salva pecadores, no salva justos, salva pecadores. Número 2, el ladrón conoció el temor de Dios, versículo 40. Por tercer lugar, el ladrón reconoció su estado pecaminoso en contraste a la pureza de Cristo, versículo 41. El ladrón clama por salvación, versículo 42. Y en quinto lugar, Jesús demuestra su compasión por este pecador, versículo 43. Y veamos nuestro primer punto de que Dios no viene a salvar justos. Dios viene a salvar pecador. Este hombre colgado en la cruz, el malhechor, el ladrón, como le llaman los otros evangelistas, era pecador. Mis hermanos, Jesús salvó a un pecador que parecía no tener esperanza. Parecía no tener esperanza. Donde no parece que hay esperanza, Jesús puede salvar. Lucas dice que este era un malhechor, en otras palabras, un hacedor de maldad. Mateo, Marcos nos dicen que este era un ladrón, pero tal vez eso era uno de los tantos pecados que estos dos hombres hicieron, porque sabemos que ni la ley judía ni la ley romana condenaba el robo con la muerte. Debemos suponer que además de ser ladrones, estos habían cometido delitos de mayor gravedad. Acordemos que el pueblo clamó soltar a Barrabás y crucificar a Cristo. Allí debió haber estado Barrabás. Barrabás iba a ser crucificado y nos dice Lucas que este era culpable de sedición y homicidio. Así que puede ser de que estos otros dos que estaban ahí eran culpables de lo mismo. Estos malvados no respetaban las leyes de Dios, no respetaban las leyes de los hombres, mucho menos las leyes de Dios. ¿Qué más podrían merecer que morir crucificados en la cruz? Estos eran duros de corazón y blasfemos, sin afecto natural. Mateo 27 nos dice que al principio de la crucifixión, estos dos malhechores estaban burlándose, estaban mofándose de Jesús. Estos les decían cosas que escuchaban del pueblo. Desciende ahora de la cruz. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estos hombres tenían odio y aborrecimiento por todo lo bueno. Y eso los movía a burlarse de Cristo y a blasfemar sin piedad contra Él. Y aún así estando en el mismo lugar. Tanto era el odio en ellos. Estos no eran un ladrón que se mete a tu casa cuando estás de vacaciones. No, estos eran malvados. Blasfemos, duros de corazón. Estos hombres eran pecadores. Se burlaban de Cristo, blasfemaban en contra de Cristo. Estos hombres eran pecadores. Estos hombres tenían el corazón tan endurecido que eran incapaces de empatizar aún a alguien que estaba sufriendo al lado suyo en la misma condición. Incapaces de hacer eso. Odio, dureza, blasfemia, es lo que hay en el corazón del hombre sin Cristo. Hermanos, estos éramos nosotros. Malvados, pecadores, no hacedores del bien, apartados de la voluntad de Dios, muertos en delitos y pecados. Si ese día nosotros hubiésemos estado allí, al lado de la cruz, también hubiésemos blasfemado en contra de Jesús. Hubiéramos gritado como el pueblo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Crucifícale, crucifícale, le hubiéramos dicho a Pilato. ¿Hasta dónde llega la ceguedad del ser humano teniendo el mismo Mesías enfrente, al mismo que todas las Escrituras apuntaban, al mismo dador de la vida eterna, al mismo Verbo, y no lo reconocieron? Estaban cegados. Tuvieron al mismo Cristo, Dios encarnado, delante de ellos mismos, y no lo reconocieron. No lo reconocieron. El ser humano es pecador, destituido de la gloria de Dios. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y poner toda su fe en el único que resucita, que da vida a los muertos. Olvida tus buenas obras, olvida tus obras de caridad, moralismo, jactarte de ser un buen ciudadano. Las buenas obras no te llevan a la vida eterna, sino más bien las buenas obras son el producto de una fe salvífica. Pablo, cuando le escribe a los romanos en su capítulo 3, les dice: pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En resumen, la humanidad entera está caída, la humanidad está en bancarrota sin Cristo. Eso dice Pablo: ya hemos culpado a los judíos, ellos no son buenos, hemos culpado a los gentiles, ellos no son buenos. En resumen, la humanidad entera está en bancarrota sin Cristo. Y el primero que levante la mano y diga: yo soy buena persona, es el que más equivocado está. Porque el estándar de Dios es la perfección, y esa perfección demanda el principal mandamiento: que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ni yo, ni nadie en este salón ni en el mundo ha hecho esto, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sigas el deseo de tu corazón como el mundo te lo dice. Más bien lee, aprende y aplica la bendita palabra de Dios en tu vida. Y harás la voluntad de Dios. Este hombre era un pecador. Es la misma condición que tú y yo nos encontrábamos y todo aquel que no tiene a Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. Le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos cuando le culpaban de comer con los publicanos y pecadores. Esta es la doctrina de la depravación total, de que el hombre no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra, y la única manera que puede suceder algo es que el mismo Dios interceda y haga un milagro. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estando allí, este era un malhechor, era un pecador. Estaban colgados y aún así injuriaban en contra de Cristo. Y burlándose de él, le decían: sálvate a ti mismo y a nosotros. Estando allí, eran malhechores, hacedores de maldad. ¿Por qué hay tantas guerras, tantos conflictos, divorcios, engaños, pleitos, abortos, muertes, etcétera? ¿Será que suceden estas cosas porque el hombre es bueno? Más bien le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y decimos, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Le queremos echar la culpa a Dios cuando somos nosotros los culpables de todo el caos. Dios es el que más bien está con los brazos y llama a la fe y al arrepentimiento. Todo aquel, todo dice, el que a mí venga, yo no lo echo fuera. Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Que la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Nadie viene a Cristo para ser salvado hasta que vea su necesidad de ser salvado. Antes que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece el infierno, que merece ser condenado por la justa ira de Dios. Este hombre era malhechor, este hombre demuestra la verdadera condición de todo ser humano que ha caminado y caminará en esta tierra sin Cristo. Pero algo totalmente sorprendente sucedió. Y llegamos a nuestro segundo punto, que este ladrón conoció el temor de Dios. Ve allí el versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió. Hace un segundo atrás, hace un momento atrás, estaban injuriando hacia Jesucristo. Y ahora, dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Algo totalmente extraordinario había sucedido. Después de estar todos, los gobernantes, el pueblo, incluyendo estos dos malhechores, burlando y blasfemando en contra de Cristo, ahora uno de ellos ya no le parecía bien esto. Algo había sucedido. Jesús estuvo crucificado 6 horas, y sabemos por lo que sigue el relato, que inmediatamente después que el Señor le promete a este ir al cielo, comienzan las últimas 3 horas. Vemos eso en los versículos 43 y 44. Así que suponemos que desde las 9 hasta las 12, algo comenzó, no sabemos exactamente. Pudo ser que a las 10, 11 ya algo había sucedido, pero no sabemos exactamente. Pero en ese entonces algo comenzó a suceder en este malhechor. A las 9 se estaba burlando y blasfemando, pero ya después aproximadamente cerca de las 12, este dijo, basta ya, un momento. Esto es ridículo. Ya, basta con burlarme y blasfemar en contra de este. Y hubo un temor en su corazón. Hubo arrepentimiento en este hombre. Algo sobrenatural, algo milagroso había sucedido en la vida de este hombre. Y dice que reprendió al otro, lo reprendió. Reprendió aquí es asignar el valor de manera adecuada, con base en la situación y con el fin de corregir. Pero ¿por qué hizo esto este hombre si hace un tiempo atrás estaba blasfemando en contra de Cristo? Tuvo que haber sucedido algo. Tal vez hasta el otro ladrón quedó sorprendido por la reprensión. Si estos tal vez eran compañeros de hacer el mal. Y le hace la pregunta, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Temes, aquí es reverencia. ¿Desde cuándo conocía este ladrón el temor a Dios? Si andaba por la ciudad hurtando, matando, destruyendo. ¿Desde cuándo conocía este ladrón el temor a Dios? Y no solo eso, sino que ahora le llama Theos, le llama Dios, el creador y dueño de todas las cosas. Este hombre había visto algo, oído algo, y había sido transformado. Había temor a Dios en él. Este es un temor que solo el Espíritu Santo puede producir. Un temor hacia Dios. Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Había temor en este malhechor. El temor del Señor es un estado de mente en que las propias actitudes, voluntades, sentimientos, obras, objetivos se cambian por los de Dios. Y este cambio había sucedido en este malhechor. Antes no considerabas tú a Dios, ahora sí lo consideras en todo. Esto implica un temor saludable de ofender a Dios y un asombro y reverencia por Él. Y esta es la actitud con la que todo creyente debe de andar. Debemos ejercer nuestra santificación con una actitud de temor y temblor, como le dice Pablo a los filipenses allá en el capítulo 2, versículo 12. Con temor y temblor. Y hay dos partes a este temor. La primera es un temor por el juicio de Dios, de haber violado su ley. Y el otro lado es una sensación de pecaminosidad, un reconocimiento de tu propio pecado. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra en el ser humano, porque como leíamos en Romanos 3, su versículo 18 dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, hablando de la humanidad. El hombre natural no percibe estas cosas. Pero este hombre ahora tenía un temor a Dios. Él ya no era el mismo malhechor. Aquel que se burlaba de Jesús estando en la misma situación. Este hombre ahora tenía un temor a Dios. Algo sorprendente había sucedido en su vida. El Espíritu Santo había puesto temor hacia Dios. Llegamos a nuestro tercer punto. El ladrón no solamente tuvo un temor a Dios, siendo un pecador en nuestro primer punto, nuestro segundo punto, ahora tiene un temor a Dios. Ahora llegamos a nuestro tercer punto de que el ladrón reconoció su estado pecaminoso en contraste a la pureza de Cristo. Ve ahí el versículo 41. Dice que nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal ha hecho. Este ningún mal ha hecho. Mis hermanos, este hombre había reconocido su estado, su condición de bancarrota espiritual. Este hombre reconoció que era un pecador al ver la luz resplandeciente de la santidad de Cristo. ¿Cuántos pecados no había cometido este en su vida? Y no le había importado. No le había importado. Por eso estaba en la situación que estaba colgado en la cruz. Y ahora colgado de una cruz en sus últimas horas de vida, reconoce que es un pecador y que merece el justo juicio de Dios. Todos los seres humanos somos expertos en echarle la culpa al otro. Jamás queremos admitir que tenemos la culpa. Siempre somos las víctimas. Pero este hombre aquí admite, confiesa que él es un pecador. Porque no hay nadie culpable de tus pecados fuera de ti. Cada quien es responsable por su pecado. No fueron tus padres, no son las circunstancias. Tú eres culpable de tus pecados. En medio del dolor y sufrimiento de la cruz, Dios abrió el entendimiento de este hombre para que él fuera capaz de ver la gloria y majestad de aquel que estaba crucificado al lado suyo. Él había reconocido lo que todo hombre debe reconocer para ser salvo, que es un pecador. Porque para ver a un glorioso Salvador, primero tienes que ver la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? La vimos en nuestro primer punto, de que todo hombre es pecador, que no hay ninguno bueno. Tienes que ver la mala noticia primero para que puedas ver la buena noticia. Y la buena noticia es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El malhechor dijo primero, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, yo soy pecador, digno de mi castigo. Después dice, mas este, Jesús, ningún mal ha hecho. En otras palabras, este es inocente, este es puro, este es santo. Primero estaba confesando burlas, maldades, blasfemias en contra de Jesús. Y ahora dice, este es un inocente, este nada ha hecho. A este hombre tal vez le había conmovido que mientras todos lanzaban insultos y blasfemias en contra de Jesús, Jesús clamó al Padre por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que mientras estaban echando suerte con sus vestidos y le escupían, lo azotaban, lo desnudaban, él enmudeció y no abrió su boca. Como nos dice el profeta Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Que mientras el mismo pueblo gritaba, clamaba a gran voz diciendo, crucifícale, crucifícale, el mismo Pilato, nos dice Lucas, que por tercera vez les preguntó, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Hasta el mismo Pilato vio la inocencia de Cristo. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y le preguntó por tercera vez. Este vio su estado de pecado en contraste a la santidad y a la pureza de Cristo. Que Jesús cayó, no abrió su boca. Jesús estaba colgado en esa cruz como el más grande culpable, pero siendo el tres veces santo. Mis hermanos, aquí vemos la santidad de Cristo y la necesidad del hombre de un Salvador. Pablo le dice a los filipenses, hablando de Cristo, dice de que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció perfectamente. Cristo vivió una vida santa y la vida santa que Dios demanda de ti y de mí, la cual nunca podremos lograr. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús como Salvador, esa vida perfecta, justa, de santidad, es aplicada a nuestra cuenta. Ese día, en esa cruz, Jesús llevó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, castigado por el Padre, hasta el punto que Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios ya no ve a ese malhechor como blasfemo, sino que ahora lo ve con las obras perfectas de Jesucristo, sustituido por esas blasfemias. ¡Qué obra más maravillosa! Este hombre entró en razón y admitió que era un pecador. Este reconoció que no tenía nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Que lo único que puede traer a la mesa son sus pecados. Son sus pecados. Este tuvo la misma actitud que Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él vio la luz, el resplandor de Jesús. Y confesó su maldad, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este malhechor había alcanzado misericordia. Había alcanzado misericordia. Y ahora vemos en nuestro cuarto punto que este malhechor ahora clama por salvación. Ve allí el versículo 42 y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor expresó fe en Jesús, en que Jesús es el Salvador, ya que no habría pedido, él no habría pedido entrada al reino a menos que creyera que Jesús estaba dispuesto a hacerlo y que era capaz de otorgarle dicha entrada. Este estaba colgado de una cruz, no olvidemos eso. Y lo más común tal vez era pedirle que le bajara de allí, le quitara el terrible dolor. Todo esto está sucediendo cuando están colgados en tremendo dolor de esa cruz. Pero este hombre estaba viendo más allá de esta vida terrenal, esta vida pasajera. Este malhechor estaba diciendo, yo tengo la certeza ahora que tú posees un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que este título que está sobre él, como en forma de burla, que dice, este es el rey de los judíos, es cierto. Este es el rey, este posee un reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que en el momento, mis amados hermanos, cuando Jesús parecía todo menos un salvador, todo menos un rey, este hombre clama por salvación y le dice, acuérdate de mí. ¿Usted se imagina eso? En el peor momento de Jesucristo, desfigurado, burlado, desnudo, sangrando, débil, con una corona de espinas, en el momento donde parecía que ni él mismo se podía salvar, este hombre le dice, acuérdate de mí. ¿Usted cree que yo estando allí le voy a pedir ayuda a alguien que se está muriendo al lado mío y está probablemente en el peor estado? Probablemente está en peor estado que yo. ¿Y le voy a pedir que me ayude? Sería totalmente ilógico. Tuvo que haber una obra del Espíritu Santo revelándole esto a él. Otra cosa fuera de que Jesús estuviera vestido con vestiduras de realeza, con su corona, sentado en el trono en gran majestad, un gran rey David como lo esperaban los judíos, un varón de guerra. Pero este hombre aún así confió en Jesús. ¿Me acuerda cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre sabía que este era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. No hay duda que la fe de este hombre era genuina. La fe de este hombre era genuina. El Espíritu Santo le había revelado a este hombre quién era el que estaba a su lado. Este hombre sabía que no había ninguna otra esperanza pero en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo podemos encontrar la verdadera paz, la salvación de nuestras almas. Solamente en Cristo. No hay ningún otro. Solamente en el nombre de Jesús. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son cosas pasajeras. La salvación y el reposo de nuestras almas es en Cristo Jesús. Y este hombre clama en un acto de fe a Jesús, diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro último punto y la respuesta de Jesucristo a este clamor fue de que Jesús demuestra compasión por este pecador. Versículo 43, ve allí lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre clamó por salvación y Jesús le dijo, sí, sí. La respuesta del Señor fue sorprendente y las inicia con un de cierto. Esto es amén. Jesús le dijo, amén. La Biblia de las Américas dice, en verdad te digo, en verdad te digo. Esto es seguro, esto es ciertamente, con toda seguridad. Esto era un 110%. ¿De qué? De que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace unas horas, este era parte del reino de las tinieblas. Y ahora Jesús le está diciendo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué asombroso. Qué extraordinario la obra de nuestro Señor Jesucristo. No el ladrón, sino que lo que Dios hizo en ese ladrón. Hoy mismo le dice, no mañana, no quizás, no un tal vez, un probable. No, le dice, hoy mismo. Al que hace unas horas estaba blasfemando en contra de él, lanzando avalanchas de blasfemias. Jesús demuestra su compasión de perdonar todos los pecados y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué amor, compasión más inmensa que Jesús le demuestra a este hombre! Este hombre no conocía este amor, este tipo de compasión. ¿Cuántos pecados innumerables no cometió este hombre? Y Jesús, escuche, no contó ni uno de ellos en contra de él. Ninguno de ellos. Se olvidó totalmente de ellos. Y a nosotros, cuán difícil se nos hace a veces perdonar al prójimo. Y este no le contó ni uno. Aquí la palabra paraíso, que solamente se encuentra otras dos veces en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios y en Apocalipsis, esta palabra habla de un jardín y en las tres veces que se usa que es usada en el Nuevo Testamento se usa para hablar del cielo. En otras palabras, hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Hermanos, que a un maldito criminal, a quienes los judíos veían como irredimible, porque acuérdese que aún el mismo día de su crucifixión, estamos en el mismo día, en la misma tarde, este criminal no iba con un corazón arrepentido a pesar de que iba su sentencia. Aún allí, él iba haciendo el mal, él iba lanzando blasfemias a Jesús. Y de que se le prometería entrada al reino de Dios, era algo totalmente sorprendente, asombroso. Pero gloria a Dios, aleluya, Cristo es un Salvador, mis amados hermanos, y aún colgado de un madero y a punto de morir, su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo que puede estar impidiendo que un pecador se rinda voluntariamente a Él. No hay obstáculo. Este hombre estaba en su sentencia de muerte final, sin esperanza. Ya no había nada más para él. Pero gloria a Dios que Cristo estaba ahí. Mis amados hermanos, acordémonos de dónde nos salvó el Señor. Y amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él no te rechazará. No dejemos de orar por aquellos que no han venido a los pies de Cristo. No pierdas la esperanza, porque este parecía que ya se había perdido cualquier esperanza. Y ahí en sus últimas horas de vida, Cristo le dio salvación. Acuérdate de dónde estaba este hombre malvado, sin esperanza, y en sus últimos momentos Cristo lo salvó. Y si Cristo pudo salvar a alguien colgado de una cruz, si colgado de una cruz, desfigurado, a punto de morir, pudo salvar, ¿cuánto más no hará hoy resucitado y sentado a la diestra del Padre, coronado en gloria? Cristo nos salvó no porque fuéramos buenos, no por nuestras obras de justicia. Este hombre no pudo ganarse el cielo. Todo decía lo contrario. Este hombre no pudo ganarse el cielo por sus esfuerzos. Ahora con esto no se deje de bautizar si usted no se ha bautizado, pero él ni se bautizó, ni estuvo en una iglesia sentado escuchando la palabra de Dios. Y aún así vemos la compasión de nuestro Señor, que por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, Dios le dio de su gracia infinita. Acuérdate que tú no mantienes tu salvación por tu rendimiento, porque hoy te portaste bien, sino que por la gracia de Dios que te sostiene. La salvación es del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una extraordinaria salvación. Hermano, dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y tú, amigo, ven. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe al único que puede salvarte de la condenación. Porque este, al instante que pidió misericordia, misericordia le fue concedida. Oremos.